El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, presenta... La ciudadanía tiene la palabra. Este es un programa de análisis y debate sobre la realidad nacional. Escuche aquí las opiniones calificadas de reconocidos analistas y protagonistas de la vida política, social, económica y cultural del país. El CEDO pone este espacio al servicio de usted para que escuche y analice lo que se dice, lo que se afirma y lo que se opina cuando la ciudadanía tiene la palabra.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas al programa La Ciudadanía Tiene la Palabra. En la Universidad Nacional estamos a las puertas de un ejercicio que ocurre precisamente en un marco de proceso histórico de trascendencia para la sociedad hondureña, como es el proceso de reforma universitaria, cuya misión es rescatar la calidad de la academia, la investigación científica y la vinculación de la universidad con la sociedad. Casi nada, ¿verdad?
Casi nada.
Bueno, entonces les proponemos hoy en el programa que conozcamos más sobre la semana científica. Es la 18ª semana científica que comenzará en la siguiente semana ya, ¿no? En la Universidad Nacional.
El 29 de septiembre.
Les voy a presentar a nuestras invitadas. Está con nosotros la directora de investigación científica y presidenta del comité organizador de la 18ª Semana Científica, la licenciada Leticia Salomón. Y también nos acompaña la coordinadora de la Semana Científica, del comité organizador de la Semana Científica, docente universitaria Dixiana Vázquez, quien está ya aquí con nosotros. Y también representa un aporte como docente universitaria, es integrante de la Dirección de Investigación Científica, la licenciada Zaida Burgos, que está con nosotros. Bienvenida.
Muchas gracias.
A ver, Leticia, ¿cuáles son los planes de esta vez de frente a la Semana Científica? Ella, la 18ª, ¿qué hará diferente en el 2006 o qué hace diferente en la Semana Científica en el 2006?
Bueno, Félix, buenas tardes. Se trata de lo siguiente: la Semana de Investigación Científica ha sido una práctica, una tradición en la universidad, procurando espacios de encuentro que permitan a los investigadores exponer los avances de sus trabajos, elaborar ponencias, plantear una tesis, juntarse con los pares, con otras personas similares, con quienes poder discutir los distintos avances en el ámbito de la investigación. De repente es mucho pedir o mucho decir, porque la universidad no se ha caracterizado precisamente por estimular la investigación como se hace en otras universidades. Pero este ha sido un esfuerzo sostenido que se ha mantenido a lo largo de los años, tratando entonces de que, al margen de la debilidad de los recursos, de los problemas con el apoyo institucional a la investigación, se encuentre siempre un momento, en este caso una semana, en donde puedan juntarse todos, hablar y tener un espacio de intercambio en materia académica sobre los avances que han realizado.
La transición en la universidad ha facilitado esta vez el desarrollo de esta semana?
Bueno, yo podría decir que todavía no. Es decir, hasta este momento, durante todo el año, el personal que trabaja en la Dirección de Investigación Científica ha estado trabajando en la organización de la semana. De cara al próximo año, vamos a ver qué otros elementos se incorporan para tratar de promover, apoyar la investigación científica. Es indudable que este es un espacio que se va a seguir produciendo, pero se debe complementar con otros esfuerzos institucionales para apoyar la investigación y hacer que los docentes investiguen y no solamente se queden dando clases.
Conozcamos de la coordinadora del comité, Dixiana, ¿cuál es la propuesta para este año? en la Semana Científica.
Muy honrosamente estoy coordinando la Semana Científica tras 22 años de laborar en la Dirección de Investigación Científica. He tenido la oportunidad de coordinar varias veces el Comité Científico y ahora pues estamos a las puertas de desarrollar la 18ª Semana Científica, que se va a desarrollar del 25 al 29 de septiembre del 2006. Hemos tratado de hacer un esfuerzo dentro de los límites económicos que mantiene la universidad y la dirección especialmente, para desarrollar este evento tan importante, porque pretende que todos los docentes e investigadores den a conocer su investigación, por modesta que sea, dado que la universidad pues no apoya a los investigadores. El esfuerzo es casi personal, pero tenemos la satisfacción de que vamos a inaugurar esta Semana Científica con un foro en relación al tema que hemos escogido, que es lucha contra la pobreza. Y el foro se llama La Estrategia de la Reducción de la Pobreza en una Etapa Crítica. Este estará siendo coordinado por el abogado Omar Casco. Se van a desarrollar tres congresos: uno de Desarrollo Informático Visión Futurista, el tercer Congreso Nacional de Parasitología, el segundo Nacional de Educación Ambiental. También se van a desarrollar, coordinados por la licenciada Leticia Salomón, dos mesas redondas denominadas Realidad Nacional e Investigación Científica. Y dentro de las jornadas, vamos a desarrollar 14 jornadas científicas, es decir, hemos tratado de que cada unidad académica se apropie de su actividad en el marco de la Semana Científica. Por eso tenemos por primera vez participando como jornada científica casi como a 9 carreras de la universidad. En total son 14 actividades que esperamos pues llevarlas a cabo de la mejor manera posible y cumplir con el mandato que nos da la universidad de promover la investigación científica.
Muy bien. Zaida, yo recuerdo haberle visto a usted en las mesas de elaboración de un eje temático durante la campaña de un partido hace 5 años atrás en el tema de educación. También recuerdo su paso por la Dirección Superior, de Educación Superior, y por el Instituto de Formación Profesional. Ahora está en la Dirección de Investigación Científica. ¿Qué hace ahí? ¿Qué de estos antecedentes que he citado aportan a la Dirección de Investigación Científica?
Con mi vuelta a la Dirección de Investigación Científica, uno puede ver la realidad nacional que hemos podido comprobar, no solo dentro de un partido político en el proceso educativo, sino que también en el Foro Nacional de Convergencia, en el FONAC, que participamos en las mesas de educación. Nos parece que una de las cosas sumamente importantes, no solo para la universidad, sino que para el país, son los procesos de investigación. Porque un país puede desarrollar y mejorar su calidad de vida siempre y cuando tenga conocimientos sobre la realidad nacional. Y la investigación da esa oportunidad, da ese salto para mejorar o solucionar algunos de los problemas que tenemos en el país. Si nosotros como país no hacemos investigación, por ejemplo, dentro del campo de la malaria, que sí se ha estado haciendo, en el campo de las enfermedades de Chagas, o simplemente lo que hace la arquitecta Nelly Belinda Falk sobre la vulnerabilidad de las construcciones de vivienda con los problemas de
el huracán,
de los huracanes que hemos tenido, los embates de la naturaleza, son soluciones que nuestros docentes, investigadores están proponiendo, no solo en el campo de la medicina, no solo en el campo de la biología, sino que en la física, en la parte de matemáticas, en la parte de ingeniería, tanto civil como eléctrica. Me parece que es una opción como país hacer una política seria
de investigación.
En estos momentos la universidad, en este proceso de transición, va a tener colaboraciones muy fuertes con países extranjeros, como lo es el gobierno de Suecia. Y una de las pilares fundamentales va a ser la investigación. Por eso la Dirección de Investigación Científica, de cara al próximo año, tiene retos enormes para ayudar a mejorar los niveles de vida de nuestra población.
Dixiana, ¿cuántos años nos dijo usted que lleva en la Dirección de Investigación?
Alrededor de 22 años.
¿Sí? 22 años. Leticia, ha dicho dos cosas que me preocupan. Ha dicho que la investigación es casi a título individual. y que no hay un entorno universitario que respalde eso. Esa investigación no nos sirve. Eso no sirve. Lo que serviría es una política de investigación que sea una especie de eje transversal de la universidad, porque en estas circunstancias, ¿a quién le va a importar? ¿O a quién le está importando?
Este es un elemento importante. Es indudable que yo diría que todos estos años la universidad no ha colocado la investigación en el lugar exacto en que debe estar la investigación, como uno de los tres pilares fundamentales de la formación universitaria, como son docencia e investigación y lo que es ahora el vínculo de la universidad con la sociedad. Si tenemos nosotros que un pilar clave como es la investigación no está funcionando, entonces vamos a tener una docencia de pasada de la realidad, una docencia anquilosada, repetitiva, desactualizada totalmente, y esto lo podemos ver en los diversos campos del conocimiento. La docencia tiene que estar, por definición, vinculada directamente con la investigación. Por eso es que la doctora Dixiana ha mencionado aquí cómo es posible que en el marco de la Semana de Investigación Científica la gente expone sus trabajos más por puro entusiasmo individual, por pura disciplina particular, que por una motivación institucional. Muchas de estas personas hacen sus trabajos sin que la universidad lo considere parte de su carga académica. Lo hacen extracurricular, el trabajo que dedican, el tiempo que invierten en formular un proyecto, en desarrollar ese proyecto y en presentar los resultados. Ahí es donde la universidad tiene un déficit con la ciencia. Y ese déficit tiene que estar subsanado. En ese sentido, la Comisión de Transición por lo menos ha planteado un marco general de apoyo institucional a la investigación. Así es que en esa línea es que vamos a tratar de formular los cambios que sean necesarios para estimular en los profesores un mayor involucramiento en la actividad de investigación.
¿Cuáles van a ser los públicos de estos foros, congresos, jornadas y mesas redondas? ¿Es una semana hacia adentro de la universidad solamente?
Bueno, yo creo que aquí se combina. Esencialmente el punto focal tiene que ser docentes y estudiantes de la universidad, que llegarán como público seguro, así es. Pero es indudable que esto también se trata de establecer vínculos con otras organizaciones e institucionales de fuera de la universidad. Y es precisamente por eso que se ha motivado, se ha enviado una invitación bastante exhaustiva a sectores de otras universidades y diversos sectores sociales del país para que lleguen a los eventos y tengan oportunidad de intercambiar con las personas que están trabajando dentro de la universidad y los que acumulan la experiencia de fuera de ella.
Tenemos investigadores independientes que van a dar, hacer trabajo dentro del marco de la Semana Científica. Uno de ellos es Rodolfo Ochoa Álvarez, que va a trabajar sobre el cambio cultural que Honduras necesita y la conducta del agua, porque tenemos problemas dentro de del consumo de agua y entre otras cosas.
Y ya estamos viendo que el agua para consumo humano va a ser, en el acuerdo de asociación con Europa, uno de los puntos de atención. Ya los mexicanos nos han dicho, en los 5 años que llevan de relación con Europa en el marco del acuerdo de asociación, uno de los productos en los que más atención está poniendo Europa en América Central y en México, exacto, es agua dulce para consumo humano.
Exacto, y nosotros derrochamos mucho el agua según esta investigación que hizo el ingeniero Ochoa. Él está diciendo que nosotros tenemos que, como conducta, cambiar el derroche que tenemos de agua, porque si no, vamos a tener sumamente problemas. Otra de las propuestas que tenemos dentro de ese sector que no es universitario es la regulación de la calidad del servicio de distribución y comercialización de la energía eléctrica para el subsector eléctrico de Honduras. También el doctor Julio Romero Aguilera expone algunas de sus conclusiones de este tipo de investigación.
¿Para la generación?
Para la generación de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque también tenemos problemas en ese sentido. Entonces, me parece que en la Semana Científica, no solo los investigadores de la universidad, sino que también otros investigadores independientes están haciendo propuestas de soluciones a algunos de los problemas que realmente está viviendo el país.
Ahí uno esperaría que la Comisión Interventora de la ENE esté presente a escuchar esa propuesta. Que los diputados del Congreso que van a debatir sobre formas alternativas de generación de energía escuchen esta investigación.
Me parece que deberíamos de ser más conscientes con estos procesos, pero muchos de nosotros como hondureños, a veces a este tipo de eventos tan importantes, tan prioritarios para el país, para tomar ideas, para formular respuestas, no vamos, y queremos dar respuestas que no tengan nada que ver con la investigación. Me parece que las respuestas de este país, a los problemas de este país, tienen que ser más técnicas, más serias. ¿No te parece, Leticia?
Correcto, ese es un detalle que es muy importante, porque con todo, en la Universidad Nacional ahí está concentrado un cúmulo de experiencia en los diversos campos científicos que está, por decirlo así, a disposición de los tomadores de decisiones, para que sustenten sus respuestas, que las fundamenten con un criterio científico técnico que muchas veces no la tiene. Entonces, en este sentido, desde la universidad, al estar propiciando este tipo de eventos en donde la gente participa, constituye a su vez un aporte para los diversos sectores que quieran tomar decisiones informadas y debidamente sustentadas.
Sí, completando, perdón, la información sobre la participación externa de la universidad.
De investigadores independientes.
De investigadores fuera de la universidad, pues tenemos el tercer Congreso Nacional de Parasitología. En él van a participar 9 expositores de fuera, de Estados Unidos y de fuera del área centroamericana.
Y latinoamericana también.
Sí, en el área, en el tercer Congreso Nacional de Parasitología. Eso se lleva a cabo cada 2 años. Igualmente, ese Congreso Nacional de Educación Ambiental se va a llevar a cabo en Comayagua del 27 al 30 de septiembre como una manera de extender la semana científica fuera de la ciudad universitaria.
Y del tiempo también.
Y del tiempo también, sí. Luego tenemos la segunda jornada de Honduras, capital del agua. Usted sabe que Honduras ha sido por 2 años la capital del agua. Y entonces se han desarrollado 2 jornadas muy fuertes, el año pasado de 5 días. Y este año nuevamente también de lunes a viernes alrededor de ese tema del agua, y ahí participa casi todas las organizaciones nacionales, ¿verdad? Que tiene que ver con el agua. Luego también hay un programa centroamericano que se llama de salud y trabajo ocupacional, SALTRA, que va a presentar por primera vez los resultados de sus trabajos de investigación. Y también es muy muy valiosa la participación de ellos en este sentido, porque involucra a personas del área centroamericana.
Déjenme hacer la primera pausa y al regreso metámonos al contenido de la Semana Científica de este año. ¿Qué contiene? ¿Qué trae? ¿Cómo puede usted participar? ¿Dónde son los escenarios? Porque, bueno, ya veo yo que el desafío es sacarla de la universidad o invitar a los que no estamos físicamente dentro de la universidad, que volvamos al campus, a los escenarios de la ciencia y de la tecnología. Pausa y regresamos.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras cosas, que se reduzca la pobreza y la extrema pobreza para que solo 42 de los 100 habitantes sigan en condición de pobres, y de ellos solo 25 a nivel de extrema pobreza. Que las niñas y las mujeres tengan igual derecho al desarrollo humano que los niños o los hombres. Que se reduzca la vulnerabilidad ambiental, protegiendo toda la superficie forestal que sea prioritaria. Cumplamos con las metas de la ERP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015. ¿Te imaginas estar solo, con hambre, miedo y frío, durmiendo en la acera de la ciudad?
Necesitamos un apoyo, ¿no? Como estar en una casa. Necesitamos vestuario, estudios, el apoyo de la madre, de uno.
Ya no podemos aceptar la indiferencia hacia los niños y niñas de la calle. Es tiempo de actuar. Ayúdenos a ayudar. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
regresamos al programa. Repito los objetivos de la 18ª Semana Científica de este año: promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura, a fin de convertirlos en factores coadyuvantes del rescate del desarrollo social y económico de Honduras. No tendría sentido si no fuera para eso la ciencia, ¿verdad?
Así es.
O sea, para que el país se desarrolle en los aspectos sociales y económicos. El segundo objetivo es estimular la creatividad de los universitarios, creando espacios de encuentro y debate académico sobre diversos aspectos de la ciencia y de la realidad nacional. Y un tercer objetivo es socializar la productividad científica, tecnológica, cultural y artística de los investigadores universitarios. Socializar, o sea, lo que ya está, ¿verdad?
Compartir, difundir, extenderlo hacia otros sectores, no solo en la universidad.
Hablemos de las mesas redondas sobre realidad nacional e investigación científica. ¿Qué propósito de estos que leí cumplen estas mesas?
Sí, la idea es la siguiente. La universidad se ha sostenido que ha permanecido casi como en una burbuja, aislada casi totalmente de la realidad nacional en todos sus ámbitos, no solamente en investigación. Entonces el propósito era colocar dos mesas redondas que permitieran a los investigadores universitarios tener una especie de punto de encuentro con la realidad nacional. Entonces se trata de traer expertos que por sus profesiones, sus cargos actuales o pasados, tengan conocimiento de los problemas de la realidad y vayan a plantear esos problemas. Es decir, que alguien desde la ingeniería industrial, desde la salud, de la educación, de la estrategia de la reducción de la pobreza, lleguen y planteen: estos dos temas son importantes para que sean estudiados, y sustentarlos, explicar un poco cuál es el impacto económico, político, cultural de esos temas, para decirlo así, invitar a los investigadores que se interesen en ese tema. Esto viene muy de la mano con el hecho de que se están promoviendo seminarios de investigación para que los estudiantes se puedan graduar en la universidad, y hace falta que tengan temas de investigación actualizados. No se trata de que cada quien escoja un tema que se le antoje, porque tenemos una prioridad de urgencias nacionales que deben ser investigados para conocer mejor esos temas y poder proponerlos. Entonces la idea es llevar cerca de 14 personas expertas en sus campos, cada uno de ellos, para que hablen de esos problemas y tengamos la oportunidad de intercambiar con ellos sobre lo que debiera de ser una investigación en los diversos campos de la ciencia y de la tecnología.
Distintos enfoques profesionales sobre un mismo tema.
Sobre un mismo tema.
La técnica de la mesa redonda. Y este es el escenario, el auditorio José Cecilio del Valle.
Exactamente, que es en la Facultad de Ciencias Económicas, en la planta baja, en el auditorio José Cecilio del Valle.
Es el jueves.
El jueves 28 es la segunda parte, y el jueves 27 es la primera parte, de 4 a 6 de la tarde. El miércoles y el jueves de 4 a 6 de la tarde en el mismo lugar.
Ajá. Sí.
Sí, queríamos agregar que en la jornada de biología van a participar 10 trabajos de un proyecto que se llama USAID Mira.
Ya, esta es otra técnica de comunicación grupal, la jornada, ¿verdad?
Sí.
¿Y estas jornadas van a ser?
Le hemos dado apertura. Estas se desarrollan en 10, todas estas jornadas, estos congresos y foros se desarrollan en 17 salas simultáneas. En los 5 días que dura
dentro de la universidad,
dentro de la ciudad universitaria. Pero como le decía, hemos abierto espacios para que personal de fuera de la universidad, que tiene que ver con la investigación que nosotros manejamos en la UNA, puedan exponer sus trabajos. Y como le repetía, USAID Mira tiene un proyecto que encaja precisamente en el desarrollo ahí de la jornada de biología.
Usted había citado a dos investigadores independientes con temas de la vulnerabilidad en la construcción de viviendas y el tema del agua.
Así es.
Hay otros temas, esos temas me parecen a mí...
Son sumamente
claro,
importantes, ligados a la realidad nacional, pero también tenemos dentro de la salud temas importantes como son la epidemiología de las enfermedades gastrointestinales por rotavirus y otros agentes en niños menores de 3 años, trabajado por Ana Nabel Herrera. Entonces, ellos están exponiendo con los trabajos que han hecho
con estos niños en la parte de microbiología. Dentro de la parte de microbiología también vamos a tener una jornada especial para trabajarlo con ellos. También se está trabajando lo que decía la doctora Luciana, lo de parasitología, el Congreso de Parasitología, que va a ser no a nivel nacional, sino que a nivel internacional. Y ese es uno de los logros que nosotros tenemos como universidad, porque es sumamente importante que la universidad no solo esté viendo sus procesos de investigación dentro del campus universitario, sino que con la realidad nacional, como decía Leti, y también comparándolo con otras realidades exteriores, como los países centroamericanos y los países latinoamericanos, que en muchas ocasiones, dentro del campo de la salud y en el campo de la biología, tenemos similares enfermedades y que vemos cómo podemos ayudarnos mutuamente a combatirlas.
El tema de los virus y las bacterias es un tema cada vez más presente en las planas de los periódicos hondureños. El tema del rotavirus, el tema del cólera, el tema de la malaria, el tema del dengue, son temas cada vez más presentes en la agenda del país.
Lógicamente, perdón, porque eso también genera nuestro entorno que es no desarrollado, que esté en vías de desarrollo, por no decir que esté en la pobreza. Y esos son temas son los que nuestra población es mucho más vulnerable. De nuestros investigadores, tanto en la universidad como fuera de la universidad, les dice ahí, tú puedes ver, tenemos que ver cómo ayudarles a investigar este tipo de cosas para que podamos solucionar como hondureños algunos de los problemas que tenemos.
Claro.
Un elemento que me parece a mí muy interesante, pero a la vez preocupante, y es el hecho que la mayor parte de ponencias y de participaciones son del área biológica y de la salud.
La mayor parte,
en un porcentaje realmente increíble. Yo siento que en ese sentido los docentes e investigadores de esta área son los que más se han involucrado en el ámbito de la investigación, porque es indudable que han asumido su responsabilidad con la realidad nacional de una mejor manera que la han hecho las otras áreas, como físico, matemáticas, ciencias sociales, economía-administrativa, que tienen todavía un gran reto que asumir en materia de investigación.
Mire que la doctora Vázquez me pasa un dato, y le voy a pedir que lo comente, para esta semana científica, que es la 18ª, hay 248... ¿trabajos le podemos llamar?
Sí.
¿Trabajos? Oiga usted, 42 trabajos son del área de las ciencias sociales, que representa el 16% del total de trabajos para esta semana. Del área físico-matemático o matemáticas, son 46 trabajos. Mis hijas, si escuchan este programa, dirán, puchica papi, hay tanta gente que se ocupa de esta materia que me causa tanto dolor de cabeza. 46 representa el 19% del total de trabajos. En el área de economía administrativa, 19 trabajos, 8% representa solamente, y aquí viene el dato, Leticia, del área biológica y de la salud, 142 trabajos, lo que representa el 57% del total para esta semana. ¿Por qué?
Observe usted, a mí me parece, yo le dije en principio, interesante y preocupante. Interesante por ver cómo una gran cantidad de trabajos vienen de esa área. Eso nos está dando un indicador de que se está produciendo un interesante proceso de involucramiento de los docentes en investigación en todo el área de ciencias biológicas y de la salud. Pero al mismo tiempo los porcentajes tan pequeños, que no llegan ni al 50% las otras tres áreas, debieran de ser preocupantes para todos nosotros y en particular para ellos, porque todos estos tienen tanto que decir sobre la realidad. No se trata de que sea más importante el área biológica y la salud, no lo es. Todas las áreas en materia de ciencia y tecnología son importantes. De igual manera, en el país, los problemas son de diversa naturaleza, no son solamente problemas de la salud, pero en el área económico, económico-administrativa, en el área de ciencias sociales y físico-matemáticas, todavía los docentes no se han incorporado con el dinamismo, la beligerancia y la rigurosidad con que lo están haciendo de repente los profesores de la salud.
¿Y cómo se va a estimular para que estos porcentajes se muevan? De modo, a mí me parece impresionante que las ciencias sociales son el 16% y el tema de la economía y la administración, que son tan decisivas para la vida de las personas y del país, es el 8%.
Yo creo que ahí tendríamos...
¿Cuántas carreras?
Siete carreras.
Siete carreras. Y con siete carreras.
Sí.
y un instituto de investigación y como dos posgrados, dos o tres posgrados.
Ahí creo que como dirección de investigación tenemos la obligación de buscar procesos de motivación.
Correcto.
Para lograrlo, se está ya planificando eso. Creo que Leticia puede hablar sobre los procesos de planificación para el próximo año para estimular a este tipo de investigadores, para ver que ya se empezó a trabajar, por ejemplo, con seminarios, como decía Leticia, en la carrera de arquitectura, en la carrera de ingeniería. Vamos a ir a la carrera de matemáticas también para ver cómo podemos estimular este proceso. Leticia, yo creo que puedes comenzar.
Sí, a mí me parece que es como varias áreas que habría que trabajar aquí. Una de ellas, sin dudar, de los investigadores. ¿Qué está pasando con los docentes que no quieren meterse en el ámbito de la investigación? Es indudable que el desestímulo institucional. Si una persona dice, yo quiero investigar, ¿cómo incluyo eso dentro de mi carga académica? Se le dice, guarde su entusiasmo, porque la demanda de estudiantes para dar clases es tan alta que no queda espacio para que los profesores investiguen. Y aquí tenemos una limitación muy grande, porque en estas áreas, específicamente en el área de ciencias sociales, se atiende una gran cantidad de asignaturas que los estudiantes cursan al entrar a la universidad. Eso hace que el peso de la docencia sea bastante fuerte y que quede muy poquito tiempo, si es que queda, para que la gente pueda investigar.
¿Y cómo vamos a resolver eso?
Bueno, yo creo que esto tiene que insertarse dentro de una política universitaria, precisamente el hecho de decidir cuántos recursos se van a destinar a la docencia y cuántos recursos a la investigación. Si se establece previamente que en X departamento el 20% se va a destinar a la investigación, entonces ya tendremos un grupo de 5, 8, 10 profesores que pudieran estar investigando como política oficial. Pero si eso no se toma, siempre la investigación va a estar ahí detrás de la puerta, esperando que haya una fisura para poder salir. Y esto es precisamente lo que queremos motivar, complementado con otro elemento que es interesante, y es el hecho de capacitar a los profesores que enseñan a investigar. Es decir, en toda la universidad se imparten una serie de asignaturas, metodología de investigación, talleres de investigación, técnicas de investigación, y queremos ver cuál es el nivel, la calidad con que se esté enseñando, para ver cómo podemos apoyar desde la Dirección de Investigación Científica para que los profesores que enseñan se conviertan en motivadores y a la vez en partícipes de los procesos de investigación.
¿Qué está subrayando ahí, doctor?
Es bien interesante ver que en carreras como microbiología, ¿verdad?, se hace mucha extensión, es decir, se hacen trabajos para el caso en tecnología bien avanzada, como es la biología molecular. El departamento de microbiología tiene la suerte de contar como tiene 5 PhD en un número de 28 docentes, el 100% con posgrado, ¿verdad? Entonces hacen las tres cosas, la docencia, la investigación y la extensión. Pero hay trabajos muy importantes, ¿verdad?, sobre papiloma humano, sobre cáncer de cérvix, desarrollados por la PhD Anabel Ferrera, como lo citó la compañera Zaida. Para el caso, aquí tiene un título que dice utilización de las pruebas online de Roche para genotipar virus papiloma humano en estudiantes de la universidad. Es decir, se están haciendo estudios.
O sea, ni siquiera en áreas de explotación minera a cielo abierto, donde la exposición a metales pesados es alta por parte de niños, mujeres y hombres, sino en estudiantes que van a la universidad con la muestra.
Frecuencia de infecciones cervicales por múltiples tipos del virus papiloma humano en mujeres hondureñas. Hay otro trabajo muy interesante que se llama diagnóstica de la osteospirosis en pacientes del Hospital Escuela y del Mario Catarino Rivas. Otro de prevalencia sobre teniasis en diferentes zonas de Honduras. Evaluación de prevalencia de geoelmintos en escolares de diferentes regiones de Honduras desde el año 2000 al 2004. Es decir, esto es solo para citarle algunos de los casos en que se hace también labor de extensión por parte de las carreras del área de la salud.
Bueno, hagamos la pausa nuevamente y regresemos. Leticia refirió al inicio el trípode en el que se sostiene la universidad o en el que se debe sostener. ¿Cuál es la docencia, la investigación científica y las relaciones entre la universidad y la sociedad? ¿Cómo la investigación científica se va a convertir en un soporte de estas tres patas de la mesa que sostiene a la Universidad Nacional? Regresamos.
El Centro de Documentación. Fundación de Honduras, CEO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa. Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra.
Estamos de regreso en el programa. Conversamos sobre la Semana Científica, la número 18 en la historia de la Universidad Nacional, con la doctora Zaida Burgos, la doctora Dixiana Vázquez y la directora de investigación científica Leticia Salomón. El propósito de hacer investigación científica no es para mejorarle los méritos académicos a un docente o para que hagan las fotocopias ahí en la universidad para los estudiantes. El sentido de la investigación científica es para que mueva las piezas oxidadas de la maquinaria del desarrollo del país. Lograr eso es una tarea, mujeres, que no es fácil, no será fácil para ustedes.
Es indudable que es un reto bastante grande. Y cuando decíamos que la universidad no funciona sin el eje, sin el pilar de la investigación, estamos diciendo también que la universidad no funcionaría de cara al país si no desarrolla la investigación, porque no solo se trata de un ejercicio académico, de una clase, de una tesis, se trata de un posicionamiento de la universidad ante la realidad, claro, de un aporte de la universidad de sus mejores cuadros científicos para interpretar los problemas que la sociedad va presentando en los diferentes ámbitos de la ciencia y de la tecnología. Ahí es donde está el reto mucho más grande, que se sienta que la universidad sirve a la sociedad que la sostiene, que paga para que exista. De esa manera, entonces, el conocimiento se convierte en un instrumento al servicio de la sociedad y de las necesidades del desarrollo.
Y no solo eso, sino que los profesionales que salen de la universidad al hacer investigación pueden ver cómo solucionar los problemas que se le presenten como profesionales y que estén vinculados a la realidad nacional y no desvinculados de la realidad nacional. Entonces es sumamente importante para ver qué tipo de profesionales vamos a producir y también para solucionar los problemas de la realidad, como lo decía Leti.
Me parece de extraordinaria conexión con la realidad del país este tema de la vulnerabilidad en la construcción de viviendas en el país frente a desastres naturales. La vulnerabilidad de la infraestructura física, hablo de puentes, hablo de carreteras principales y carreteras secundarias, lo que representa un reto para la ingeniería civil, para las áreas físico-matemáticas. Ahí no será difícil la motivación, Leticia, considerando el mapa de la vulnerabilidad de hace 6 años en el país. Pero por supuesto que este porcentaje no está reflejado todavía en términos ideales, ¿cierto?
Sí. Ahí es donde precisamente hay un trabajo que realizar. No solamente motivar a los docentes para que investiguen, se trata de hacerles que tomen conciencia de la responsabilidad de sus respectivas carreras, de sus respectivos departamentos, para involucrarse en un trabajo que vaya más allá de la docencia. Y eso tiene que ver con su formación como investigador, para que a su vez transmita esas preocupaciones a los estudiantes que se están formando, y que una vez que se gradúen también lleven ellos la preocupación por investigar. Si nosotros logramos sembrar una semillita desde los primeros años de la universidad, en pocos años podemos ya ir viendo más resultados y que estos porcentajes que estamos viendo tan deprimentes para esas áreas pudieran ser mejorados sustancialmente.
Estoy viendo que los escenarios de estas reflexiones van a ser en el Auditorium J José Osvaldo Ramos Soto, que es está la entrada, la primera entrada de la universidad.
A la salida, más bien.
A la salida.
¿Dónde está Ontología?
Cierto, a la salida. La sala Albert Einstein, esta está en...
En el edificio Física Matemática.
Está un poco así central.
La primera entrada, sí.
En la sala Jesús Aguilar Paz.
Es también el mismo edificio de Química y Farmacia, en el segundo piso.
Uh-huh. Centro de Recursos de Aprendizaje,
¿es el CRA? El centro del CRA.
Ese es en el
en la biblioteca.
Sí, la planta baja.
En la planta baja.
La sala de Biología.
Es en el CB, Ciencias Biológicas.
Ese es el que estaba...
Está al final.
El que estaba solito.
El que estaba solito.
El que está.
Sigue todavía.
La, ¿sí?
Sí.
La sala, pues que no siga solo.
Solo tiene la cancha después del fútbol.
La sala Alfonso Guillén Celaya.
Esa queda en el 4A, en el tercer piso, en filosofía.
El auditorio José Cecilio del Valle.
Este, en el edificio
Economía.
En el primer piso ahí. No hay dificultad.
No.
En el auditorio Tomasita Castillo de Valle.
Ahí mismo también.
En ese mismo edificio.
Economía.
Sala de Maestría.
Queda en el CB, en el segundo piso.
En la sala de audiovisuales, ¿qué se va a presentar en la sala de audiovisuales? Que está en el tercer piso, en la Facultad de Ingeniería. ¿Qué va a haber ahí?
Toda la área de físico-matemática, toda la ingeniería, ahí está la jornada de ingeniería mecánica, ¿no?
Sí.
Y la parte de arquitectura, que son los está en el edificio de...
¿Y por qué lo ponen en la sala de audiovisuales? Porque...
Porque ahí está la audiencia, es decir... Si son exposiciones relacionadas con biología para hacer el CAR, ¿verdad? Entonces se hace en el edificio donde funciona biología.
Uh-huh.
Porque la audiencia que nosotros captamos es del estudiantado, de los docentes y el estudiantado. Si lo hacemos en otro sitio, pues ya perdemos como
el público meta.
El público meta, exactamente.
Uh-huh. En la sala de teatro Padre Trino, ¿habrá teatro en la Semana Científica o es solamente un...
Hay una jornada de arte, hay una primera jornada de arte que se va a desarrollar ahí precisamente.
Y no solo de arte, también va a haber una jornada de letras.
¿Sí?
Sí, donde van a estar los del departamento viendo los procesos que ellos han, las investigaciones que ellos han hecho sobre algunas lenguas de nuestras tahuacas, lencas.
Esto se va a desarrollar en el auditorio de odontología.
Unas que desaparecieron, Leticia, y otras que están desapareciendo.
Sí. Y otro elemento interesante, se va a presentar un estudio sobre el centro histórico de Tegucigalpa.
Ajá.
Y la cuestión de la configuración geográfica en donde interviene hasta el observatorio astronómico, la maestría de trabajo social. O sea que se juntan varios investigadores para tratar de hacer un aporte interdisciplinario sobre una situación concreta de nuestra sociedad.
Hay un proceso doloroso, pero necesario, de recuperación del casco histórico de la ciudad capital, ciertamente. Se ha recuperado la Plaza Los Dolores y se está en camino de recuperar la calle peatonal y la Plaza Morazán.
Eso esperamos los capitalinos.
Sí. Yo puedo hablar con orgullo de esto porque el premio Rey Juan Carlos I se lo han dado al casco histórico de mi ciudad.
Ah,
a Santa Rosa de Copán.
Santa Rosa,
sí. Perdone, la sala Salvador López.
Salvador Llopis.
Ah, Llopis.
Sí, esa es en el 4A.
En matemática.
Segundo piso, matemática.
La sala Ramón Oquelí.
En el tercer piso también.
No, esa es en ciencia social.
Ah, ok.
Está Ramón Oquelí, es ciencia social, en la planta baja del edificio 1.
Ah, el centenario de docente.
Ah, en el hábitat.
Y el auditorium Jorge Haddad.
En medicina.
Ajá.
La Facultad de Medicina.
Haddad es el apellido de uno de los...
De los miembros de
la comisión.
Y el presidente de la comisión de transición.
Ah, y es el mismo...
El mismo que iba. Es que él fue decano de...
Ah, mire, qué interesante que haya espacios...
Con nombre de
personas
vivas. Sí. También a Salvador Llopis, es una sala donde el profesor Salvador Llopis es del Departamento de Matemáticas y está vivo.
La sala de conferencias Jorge Zahar, a Observatorio Astronómico Centroamericano.
Así es. Observatorio Astronómico. Sí.
En el auditorium del Hospital Escuela y en el auditorium central Juan Lindo. Así se llama el auditorio central de la universidad.
Sí. Ahí va a ser el foro final.
Juan Nepomuceno Fernández Lindo.
Ajá. Está sepultado allá en el fuerte San Fernando de la ciudad de Gracias Lempira.
Quisiéramos agregar que en esta semana por primera vez se sometió a concurso el afiche. Participaron, se inscribieron como 120 personas. Y al final presentaron trabajos como 65, de los cuales los tres primeros lugares fueron ganados por estudiantes de la Escuela de Arquitectura, que es una de las carreras de más prestigio en la Autónoma.
Uh-huh.
También vamos por primera vez a entregar el premio
Katia Perdomo de Arquitectura.
Es estudiante de Arquitectura.
Los tres mejores
trabajos lugares fueron de la carrera de Arquitectura.
Ah. Y el 90% más o menos de los trabajos presentados para este ASICHE fueron de estudiantes de Arquitectura. Una producción increíble en la parte de artística.
Cabe mencionar que el cuarto lugar, que es mención honorífica, es un estudiante de ingeniería civil, y es hermana precisamente de la ganadora. Parece ser que son hijos de un pintor famoso y que han dado mucho prestigio a Honduras, incluso porque han participado internacionalmente las dos. También vamos a presentar por primera vez el premio a la trayectoria al investigador, al docente investigador, doctor Salvador Moncada.
Ganó un ASICHE que está dedicado al combate a la pobreza.
Ese es el tema principal sobre
el que gira. La pobreza es...
La Semana Científica.
Bueno, pero ella pone que es varias cosas, ¿no? Incluida invertir en el desarrollo del país, que es unidad, que es lucha, trabajo, pero que también implica lágrimas, implica delincuencia, hambre, VIH, muerte.
Una empira devaluada.
Y es con lo que abre la Semana Científica, ¿no? Con la estrategia de reducción de la pobreza, en un momento en el que Leticia, por el amor de Dios, los alcaldes, los municipios no están ejecutando nada de los recursos de la estrategia de la reducción de la pobreza este año 2006.
Sí, Félix, pero fíjese qué interesante que nos hemos juntado un grupo de personas de la universidad, de diversas instituciones, particularmente presidido por la Dirección de Vínculo con la Sociedad, por la Carrera de Desarrollo Municipal, por el Posgrado de Economía, para tratar de ver cómo se implementa para este año, de la manera más rápida posible, cursos rápidos para que los alcaldes puedan elaborar sus proyectos
y presentarlos a la estrategia. Ahí está el problema, o sea que... Bueno, yo sí capto que los recursos están reservados en el presupuesto, pero que la capacidad técnica de formulación del proyecto es bajísima en la mayoría de los municipios del país.
Pero eso yo siempre lo he visto así como una cosa interesante, porque entonces ahora viene el conocimiento de la universidad puesto al servicio de la sociedad. Se trata de ir, enseñar, asesorar, apoyar, para que puedan presentar su proyecto, porque de lo contrario se pierde ese dinero. Si llega el mes de diciembre y no presentan los proyectos, hasta ahí llegaron. El otro año es otra historia. Y eso sería tan lamentable.
Y es terrible para un país tan pobre como nosotros.
Exacto.
Porque yo supongo que nosotros podemos tener dinero y nos pueden regalar todo el dinero que necesitemos. Pero si no tenemos educación, si no tenemos conocimientos para resolver nuestros propios problemas, no los vamos a resolver. Nadie le va a resolver los problemas a Honduras, solo los hondureños.
Siempre he escuchado, doctora Burgos, gente de la cooperación multilateral, bilateral, organizaciones no gubernamentales internacionales, agencias de gobiernos, hablar con lamentación de nuestra baja capacidad de ejecución. Uh-huh. Es decir, dicen, nosotros tenemos aquí los recursos disponibles para la diversidad de ejes temáticos y necesidades de ustedes, pero donde ustedes fallan es en la capacidad y calidad de la propuesta. Y eso es un tema de conocimiento. Y qué bueno que la universidad va a formar a un equipo de acompañamiento a los municipios, a los alcaldes.
Y lo interesante que fue un par de diputados del Congreso Nacional que llegaron en busca de esa asesoría. Ajá. Entonces inmediatamente hubo una respuesta institucional y ya está organizada la respuesta, ¿no?
Y es sumamente importante que la universidad tome su papel en la sociedad para brindar conocimiento y alternativas de solución vía investigación, porque tenemos que hacer planteamientos serios.
Déjenme hacer la última pausa y al regreso cerramos el programa. ¿Quiénes van a ser los portavoces y las portavoces de la Semana Científica? ¿Se va a involucrar la Junta de Transición? Los otros dos ejes del trípode universitario, relación con la sociedad y dirección de docencia, van a meter el cuerpo esta vez en la semana. Volvemos después de la pausa.
El Centro de Documentación de Honduras te informa que para el año 2015, la estrategia para la reducción de la pobreza se propone, entre otras metas, que se reduzca la tasa de mortalidad infantil y de niños menores de 5 años a la mitad. Que por cada 100 niños menores de 5 años, solo 20 o menos sufran de desnutrición. Que se reduzca la tasa de mortalidad materna
a 73 por cada 100.000 mujeres que den a luz. Cumplamos con las metas de la ARP y tendremos un país más justo y equitativo para el año 2015.
¿Te imaginas estar solo, con hambre, miedo y frío, durmiendo en la acera de la ciudad?
Necesitamos un apoyo, ¿no? Como estar en una casa. Necesitamos vestuario, estudios, el apoyo de la madre de uno.
Ya no podemos aceptar la indiferencia hacia los niños y niñas de la calle. Es tiempo de actuar. Ayúdenos a ayudar. Contacte a Casa Alianza. www.casa-alianza.org.
El Centro de Documentación de Honduras, CEDO, es una institución privada, sin fines de lucro, creada en 1980 y dedicada a recolectar, clasificar y divulgar toda la información posible para un mejor conocimiento de la realidad hondureña. Desarrolla investigaciones, consultoría, seminarios y foros orientados al fomento de la cultura democrática del país. Posee una vasta red de publicaciones en forma de documentos de análisis, revistas, cuadernos y libros que circulan a nivel nacional e internacional. Nuestro teléfono es el 232-3708 y el 232-3265 en Tegucigalpa.
Usted está escuchando el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras. La ciudadanía tiene la palabra.
Bien, regresamos a la parte final del programa sobre la 18ª Semana Científica de la Universidad Nacional, conversando con la doctora Zaida Burgo, Dixiana Vázquez y Leticia Salomón. Leti, ¿estará implicada la universidad en este ejercicio esta vez?
Bueno, pues todos esperamos que sí. Y yo creo que si la Comisión de Transición ha establecido como que su prioridad va a ser darle un apoyo sustancial a la investigación, sería adecuado que ellos estuvieran viendo lo que es el distinto proceso, el involucramiento de las diferentes áreas, el nivel de la participación de los diferentes investigadores, para que tengan una idea mucho más clara del proceso. Yo siempre recuerdo una expresión cuando en materia de control del presupuesto se plantea, cuando un político ofrezca en una campaña algo, pregúntenle en qué parte del presupuesto lo va a poner. Entonces, una cosa similar para la Comisión de Transición, que ha dicho: nosotros vamos a apoyar la investigación. Es indudable que lo que esperamos es que dentro del presupuesto haya un incremento sustancial en materia de investigación para que todos estos planes y estas ideas se conviertan en realidad, porque es indudable que se puede hacer mucho esfuerzo y motivar la investigación con poco presupuesto. Pero si tenemos el presupuesto, el salto cualitativo va a ser mucho más grande. Y ese es precisamente el compromiso que tiene la Comisión de Transición, la conciencia de la importancia de la investigación para que esto se traduzca concretamente en un apoyo real.
Doctora Burgos.
Me parece que yo veo mejores aires para la investigación científica, porque no solo dentro de la universidad, sino que también fuera de la universidad, los que nos van a apoyar, los que nos pueden ayudar, van a focalizar el proceso de investigación. Uno de ellos son los suecos. Entonces yo creo que tenemos que tener esperanzas. Lo que tenemos que hacer es mucho trabajo. Y me parece que en la dirección de investigación están los elementos para hacer ese trabajo, y la dirección puede ayudar a los docentes y a los alumnos a ver otra óptica para, como profesionales, y para mejorar la universidad y el país, con procesos serios, lógicamente.
Serios. Hay aire de investigación, eso es eso es bueno. Y airearlos es nuestra responsabilidad. Doctora Vázquez, me dice usted que se va a hacer un reconocimiento especial esta vez al investigador.
Por primera vez se ha instituido un premio que se llama Premio a la Trayectoria al Docente Investigador de la UNA, doctor Salvador Moncada. Nadie desconoce la trayectoria del doctor Salvador Moncada, que nos ha dado mucho prestigio internacional. Ya incluso ha sido premio, candidato a premio Nobel de Química. Él es un médico con especialidad en farmacología y que reside en Inglaterra. Pero viene con mucha frecuencia a congresos que se hacen acá. Acaba de estar hace poco por acá. Uh-huh. Y esperamos continuar con este esfuerzo premiando la trayectoria del investigador, ¿verdad? Universitario.
Esa es buena noticia. ¿Y en qué consiste el reconocimiento?
Una medalla de oro y un pergamino. Y se va a entregar por el señor rector en la inauguración de la semana, el 25, ahí en el auditorio Osvaldo Ramos Soto.
Investigar es cosa seria, ¿verdad? Implica un método.
Claro, implica un método, un marco teórico, técnica, un conocimiento de la calendarización y la planificación, de tal manera que uno pueda investigar rigurosamente, paso a paso, y no de manera desordenada, porque entonces no tendremos un producto acabado ni un producto claro. Yo siento que este es un momento muy especial. Ya tenemos nosotros todo un marco jurídico desde la Constitución de la República, la Ley de Educación Superior, la Ley Orgánica de la Universidad, el Estatuto del Docente Universitario, y todos ellos contemplan la investigación como un eje que recorre transversalmente a toda la universidad. Entonces yo creo que se trata ahora de agarrar lo que el marco jurídico ya establece y convertirlo en realidad, aplicar, ejecutarlo, y yo creo que eso va a depender entonces que en el futuro cercano veamos un acomodamiento de esos porcentajes de involucramiento de los profesores y veamos un aumento cuantitativo y cualitativo de la investigación que se produzca en la universidad.
Finalmente, ¿cómo vamos a prestigiar la investigación científica y a los y las investigadores?
Bueno, yo creo que este es un proceso paralelo. Ya tenemos la formación especializada. Y una vez que tenemos esta formación, ya tenemos el punto de partida. Lo segundo es ampliar ese marco metodológico con el cual se pueden desarrollar los investigadores. El tercer elemento es el apoyo, ya sea apoyo en recursos económicos, ya sea apoyo en capacitación, etcétera. Y un cuarto elemento es la apertura de espacios donde puedan presentar sus resultados. Y no me refiero solamente a la universidad a través de la Semana de Investigación Científica, sino las revistas. Nosotros tenemos también una revista y diversos institutos, departamentos, carreras tienen revistas a través de las cuales se pueden publicar los resultados, complementado con la participación en eventos internacionales. Yo creo que ya este sería un salto cualitativo mucho más grande cuando nuestros investigadores estén publicando sus trabajos en revistas de prestigio internacional y mundial.
Además de la página de la Dirección de Investigación Científica en el Internet.
Exactamente, que eso estamos ahora en proceso de reconstrucción de la página para ver cómo cambiamos todo el formato y de cara al próximo año que sea un punto de contacto con el país y con el mundo.
Bueno, muy bien, llegamos al final del programa deseando una apertura amplia y también convocando a la participación a quienes nos escuchan de esta 18ª semana científica. La hemos anticipado aquí en La Ciudadanía Tiene la Palabra con la doctora Zaida Burgos, que ahora está ahí en la Dirección de Investigación Científica. ¿Qué responsabilidad tiene la dirección usted, doctor?
Estamos trabajando con lo que es la página web.
Ajá.
Vamos a trabajar dentro de la página web lo de la revista y un boletín informativo sobre el proceso científico.
Y la doctora Dixiana Vázquez, que es la coordinadora del comité organizador de la Semana Científica este año, y Leticia Salomón, que es la directora de la unidad de uno de los ejes de este trípode del que hemos venido hablando en la Universidad Nacional. Gracias, y nos vemos aquí en la radio el próximo miércoles, con su permiso.
Acaba de escuchar el programa de análisis y debate del Centro de Documentación de Honduras, La Ciudadanía Tiene la Palabra. Hasta el próximo miércoles, cuando estaremos una vez más con otro interesante debate sobre la realidad política, social y económica del país. A la misma hora y por esta misma emisora. Buenas tardes.